Dice en 14:1. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces, en contra de Sodoma y Gomorra, ¿y quién estaba viviendo cerca de Sodoma y Gomorra? ¿Quién? Ok, Lot. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim. Si no sabes quién es Lot, hay que leer su Biblia, que es el mar Salada. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Este es que habían pagado tributo al rey de Persia por muchos años. Ellos tenían control, Babilonia tenía control de ellos y los tenían forzado de pagar dinero a ellos. Pero, y en el 13º se rebelaron, entonces dejaron de pagar. Entonces, Babilonia vino en contra de ellos, pero otros países también a la misma vez. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban a su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Caranim, ay, qué buenos estas palabras, y suitas en Am, y los emitas en Sabe, Kiriataim, y los heroes, oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en Edmispat, que es Cades, y desvastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hazazón Tamar. Ay, qué bien con esto, ¿eh? Y salieron al rey de Sodoma y rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Helam. Ay, ay, ay. Bueno, brincamos esto. Contra 5 reyes, verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también, ¿quién? ¿Quién es Lot? Sobrino de Abraham. Hijo del hermano de Abraham, que moraba, cuando dice hermano, es como familia. Moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Encinar, en Mamre, el amorreo. Hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ok. Algo que vamos a ver aquí. Primero, vamos a ver de Lot, cómo fue llevado cautivo. Y hay muchos cristianos que son cautivos, porque ya van poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra, este mundo. Y vemos a Abraham, que se hizo bien rico. Dice, ¿cuántos nacidos en su casa? 318. Entonces, si él tenía 318 nacidos esclavos, ¿cuánta gente tenía? Y para dar comida a todos estos, este Abraham se hizo bien poderoso, bien rico, y había mucha gente con él. esto no fue toda la gente, estos son nada más los esclavos nacidos en su lugar. Y dice, y cayó sobre ellos de noche, ahorita vamos a hablar algo de esto, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ok. Lot, que ponía su tienda hacia Sodoma y Gomorra, no tenía fuerzas para resistir el enemigo. Pero del otro lado, ni para escapar las garras, por decir, del enemigo. Pero del otro lado, Abraham, que buscaba de Dios, no le importa acercar las riquezas, la llanura de Sodoma y Gomorra, lo bueno que hay ahí, sino se enfocó en Dios y tenía no solamente el poder de resistir al enemigo, pero vencer al enemigo y también a rescatar otros de las garras del enemigo. Ahora, como cristianos, vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Yo no quiero ser el creyente que el enemigo va y viene y me toma cautivo. Entonces, la palabra de Dios dice, los malos compañeros corrompen buenas costumbres. Dice que debemos huir de tentación, etcétera, etcétera. Caminar en santidad. ¿Sabes qué? Yo decido a reconocer que soy débil en el Señor para hacerme fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo decido y reconozco que soy débil para hacerme fuerte. Yo entiendo que yo no puedo resistir al enemigo. Que el enemigo Satanás, que no puedo ver, y sus ángeles son mucho más poderosos que yo. Yo no tengo nada que yo puedo hacer para librarme, de escapar de sus garras si me agarran a mí. Entonces, reconociendo que soy débil y no tengo poder contra el enemigo, yo cada día decido hacerme débil, confiar en el Señor, en lo que dice su palabra, caminar en santidad, apartarme de los malos compañeros, de cualquier tentación, sacarlo vuelta, huirme, porque sé que soy débil, y siendo débil me hace fuerte. Entonces, el Señor en mi vida, fortaleciendo mi vida, enseñándome, acercando a Él, entonces me mantengo en Él y Él me guarda, entonces, porque mi corazón, mi vida, mis pensamientos, he decidido con todo mi ser seguirle a Él, confiar en Él, no en mí. Entonces, aún cuando un hermano agarra a Satanás y lo lleve, entonces, hasta voy a tener fuerzas para rescatarlo también. No solamente mantener mi vida, tener mi vida aparte, pero Dios me va a dar el poder, la vista, inteligencia, sabiduría, lo que necesito. Si mi amigo quiere ser rescatado, que yo le pueda dar consejos a mi brazo para llorar, para jalarlo, para hablar con él, para orar por él, para hablarle la palabra de Dios y rescatarlo a él también. En otras palabras, en esta parte de la vida de Abraham, yo quiero ser así. Yo no quiero buscar este mundo. Quiero mantener mi vista enfocado en el Señor, hacerme débil para confiar en Él. No tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos dicen amén? Entonces, si dices amén, entonces hay que hacer decisiones correctas con mis amigos, entre conocidos, familiares, etcétera, etcétera. En 17, 14 y 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, a recibir a este es Abraham, que es el valle del rey. Entonces, aquí vamos a hablar, y ustedes tienen que leer sus Biblias para entender esto. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, este asunto aquí de Melquisedec, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De qué está hablando? Pues primero vamos a leer algo de este Melquisedec sacó pan y vino. ¿Quién es Melquisedec? En el Antiguo Testamento, nada más hay un lugar en Salmos 110 que habla de él, pero no nos explica todavía. Pero tenemos el Nuevo Testamento que nos explica muy bien quién es este Melquisedec. Y la verdad, tiene que saber la cultura poquito y el pensamiento de judío para entender bien todo esto o estudiar bien. Primero, en 1 Corintios, nada más déjame leer, dice, el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, asimismo también la copa después de la cena, la copa de vino o de jugo de uva, y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Qué curioso que Jesús, la noche que fue entregado, dijo, este pan representa mi cuerpo, y este vino representa mi sangre. Y aquí este Melquisedec, que aparezca y desaparece, tomó vino y pan, y más Abraham recibió una bendición de él y Abraham le pagó diezmos a este sacerdote. ¿Quién es? La Escritura en el Antiguo Testamento no dice quién es. Pero vamos a Hebreos. Hebreos 5:5. Hebreos 5:5. Vamos a leer todo este capítulo y recomiendo que lo leas y lo estudies como 100 veces en tu casa, mirando, examinando cada parte de este Melquisedec. Dice, así tampoco Cristo en Hebreos 5:5 se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Este Melquisedec era sumo sacerdote. Era el sacerdote de Salem, etc. Dice, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, hablando de Jesús, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, muy importante, para siempre, según el orden de Melquisedec. En este verso está muy claro, el que dijo, tú eres mi hijo, el padre, cuando fue bautizado, cuando estaba arriba del monte, dijo, tú eres mi hijo. Dice, también habla de Jesús, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden. ¿Qué es según el orden de Melquisedec? Porque el orden de los sacerdotes fue de la tribu de ¿quién? Leví. Pero Melquisedec dice, ah, Jesús, tú eres según el orden de Melquisedec, que nunca habló la escritura de un orden de Judá. Los sacerdotes tenían que venir de Leví. Entonces, ¿cómo es el orden de Melquisedec? Seguimos leyendo en verso 10, 5 días, Hebreos 5, 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden otra vez de Melquisedec. Verso 7, perdón, 7, 1. En este capítulo vamos a leer todo, 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente este Melquisedec, rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Jesús. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Quién es el que nos trae paz? Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, hablando de Melquisedec, no tenemos su genealogía. No tenemos nada en la palabra de Dios, ni principio ni fin de él, nada más entra y sale de la escritura y no se sabe nada de él. Como más o menos Jesús entra y sale, y ¿sabes qué? No tenemos y no sabemos mucho de él, sino que es rey para siempre. Dice, consideren pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque Abraham, acuérdate, es el primer judío. La familia empezó ahí con Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Había bendecido este Melquisedec a Abraham. Abraham recibió las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Quién era? Sabemos, es Jesús. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Entiendes esto? Bueno, si no, en tu casa hay que leerlo unos 100 veces. En otras palabras, no había nacido todavía Leví. Abraham era el primero. Pero cuando Abraham pagó diezmos, dice, aún Leví pagó porque Leví todavía estaba en él y no había nacido todavía. ¿Me entienden? Explícalo a mí. 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, entonces la perfección no viene por la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de ¿qué? De Judá, no de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces el judío diría, ¡hey! Él no puede ser sacerdote porque no vino por la línea de Leví. Pero la línea de Leví fue por la ley, pero la línea de Jesús por promesa y una vida perfecta. Y esto es aún manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indescrutable. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Entonces dice, la línea de Leví fue borrado porque no funcionó. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, la fe en el Señor Jesús, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento de Dios, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, ¿según qué? El orden de Melquisedec. ¿Cuántos están perdidos? Sean honestos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La gracia, no la ley, no según Leví. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios. En otras palabras, Jesús para siempre te puede perdonar y salvar. Es sin pecado, pero por la ley no, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Jesús, ofreciéndose a sí mismo una vez para siempre, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, antes que llegó la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, cuando dijo, tú eres del orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Jesús. Ok, seguimos. 14:21, Génesis. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Ok, este es un pacto que yo había hecho con Dios también, hace muchos años. ¿Por qué? Abraham rescató este rey, todo su pueblo, sus bienes, Lot, y este rey quiso bendecirlo. Y él dijo, no. ¿Por qué? Una razón dice, para que tú no digas que tú me hiciste rico. Pero, ¿qué está atrás de esto? ¿Por qué no quiso recibir dinero, bienes, ovejas, ganado de este rey de Sodoma y los de Gomorra. ¿Por qué? Uno dice, porque tenía mancha, mande. Estaban en pecado. Dios, Él y solo a Él, quiero yo, porque es lo que quiere Él, recibe la gloria por lo que pasa en mi vida. Por lo que Él suple para mi vida, si me bendice, si no me bendice, si me manda una enfermedad, lo que sea. Pero los que no son creyentes, los que andan mal en su pecado, como un hermano que salió de la cárcel un día, tenía una semana, a lo mejor dos fuera, y vino conmigo, y vino un carro casi del año, y ropa bien así acá, me dice, Pastor Juan, vengo para ayudarte. Le dije, ¿de veras? ¿Cómo? ¿Qué necesitas aquí? ¿Necesitas construir un edificio? ¿Necesito un dinero? ¿Qué necesitas? Y yo estaba mirando y sus pantalones que tenía era un tipo de nylon o un material que se quema con un cigarro o algo. Y había fijado unos hoyos de cigarro quemados en sus pantalones. Y dije, ¿cuánto tiempo tienes fuera de la cárcel? 2 semanas. ¿Y cómo es que me quieres? No, mi negocio va bien. Digo, ¿en 2 semanas? Y yo le dije, Franco, le dije, ¿sabes qué? Se me hace que tú eres un narco. Y yo no quiero tu dinero. ¡Oh, cómo! Le dije, bueno, si no es cierto, en la otra semana, vente en esta hora, tal hora, vamos a orar juntos y a ver lo que Dios quiere hacer. Pero esta obra es de Dios. Y yo no quiero nada con Satanás, porque su dinero viene de Satanás. ¿Y qué tiene Satanás con la obra de Dios? Un familiar de nosotros estaba mandando dinero cada mes cuando llegamos aquí. Y como no es creyente, le dije, ¿sabes qué? No soy pobre. Soy rico en el Señor. Él está supliendo mi necesidad. Y si tú me quieres seguir mandando dinero, eran $20 al mes o algo. Pero le dije, si me quieres mandar $20 al mes, nada más que sepa, yo no toco ni un centavo de este dinero que va llegando conmigo y lo voy a mandar a un misionero, otro. Pero yo no recibo este dinero ni de un familiar que es incrédulo. Sea la gloria a mi Dios. Él puede suplir mi necesidad. La verdad, mi esposa, fuimos al otro lado y entramos el correo. Y a la puerta del correo hay unos, es un centro cristiano. Y había un hermano, me dice, Dios te bendiga, ¿no quieres hacer una donación para Dios? Y, no, está bien. Entro, hago mi negocio, salgo por la otra puerta. Había otro a aquel lado. Mira, Dios te bendice, ¿no quieres hacer una donación para Dios, para la iglesia? No, gracias. Y vamos al carro y mi esposa me dice, está difícil. ¿Tú los quieres decir algo, no? Digo, no, ¿para qué? Soy más grande. No, porque antes, oh, cómo los regañaba y tratando de enseñarles y es como, no. Es que, fíjate, yo no estoy en acuerdo con cristianos que piden incrédulos su dinero, es mendigando. Y si otro no lo vea como mendigando, está bien, es su derecho. Para mí, tener un centro cristiano, una iglesia, y estar en las calles, no quieres dar una moneda para Dios, estoy mendigando. Y otro dice, no, estamos pidiendo, la palabra dice, pida y recibe. Pero pídele a Dios, ponte en rodillas y ponte a trabajar. Y dar tu dinero a Dios. Entonces, este Sodoma y Gomorra son incrédulos. Dios no quiere el dinero así de los incrédulos. Sí, Dios a veces ponga en sus corazones y lo hace, pero no a mí mendigando. Ustedes saben que hace muchos años una compañía les había dicho recientemente, quería construirnos un edificio bien grande. Pero cuando yo entendí que no eran creyentes, nada más un rico que una compañía del otro lado, dije, no, no, gracias, no. Yo voy a esperar en Dios. Mi Dios va a suplir mi necesidad, no mi codicia. Y para mí es codicia pidiendo gente dinero, tratando de sacar lo que es de ellos. Con el pretexto de que soy cristiano. Esto no es cristiano, es mendigo. El cristiano es el que se ponga en rodillas a un lado de su cama o en su cuarto y está orando a Dios y ver cómo Dios quiere hacerlo. Y es diligente trabajar. Si uno está enfermo y no puede trabajar, bueno, Dios es el que va a poner los medios que se puede. Pero de pedir mi mami o mi papi o soy grande y poner mi mano siempre. No, yo soy grande, soy adulto. Tengo que aprender a trabajar y ser responsable con Dios en mi vida. No soy mendigo. Ok, seguimos. Entonces, si tienes amigos que están ahí en las esquinas pidiendo dinero, bueno, sabes que no tiene que regañarlos porque ellos son dirigidos por sus pastores y la verdad no saben ellos. Pobrecito de ellos que sus pastores los tienen en las calles vendiendo tacos y haciendo así, mendigando. Y si uno lo vea como mendigando, bueno, yo sé. Ok, seguimos. Dice en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temes, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí, será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, seguramente, Abraham aquí está regresando de la batalla. ¿Sabes cómo es una batalla? No sé si eres peleonero, pero yo sí. Me acuerdo a veces peleando con uno, y no lo pienses. Entras en la batalla y ta, da, 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 da. Y luego la persona tiene una pistola o algo y eres bien bravo, pero ya en tu casa dices, ay Dios mío, me hubiera matado. Y como te pega entendimiento. Me acuerdo aquí los primeros años en Mexicali, un vecino tenía su carro, la puerta abierta y su estéreo bien recio. Y yo voy a la batalla, boom, abro la puerta y ahí voy. Y miro adentro del carro para decir, ¡hey, baja el radio! Y voltea y es una mujer sentada ahí en el carro. Me dice, ¿qué? ¡Baja el radio! Y en esto alguien me agarra por un lado y ¡boom! Me voltea. Y es su novio. Pensando que estaba hablando con ella. Y, no hombre, me dice, ¡qué bien borracho! Estaba por el otro lado del carro, pues, va sacando su agua, no sé, haciendo baño. Entonces, me dice, ¿qué onda contigo? Oh, y entró y iba por una pistola y di la vuelta y empecé a caminar. Oh, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Oh. Y nada más con mis ojos cerrados, por favor, Señor, no lo dejes, no lo dejes. Y llego a la casa y digo, oh, mi vida. A lo mejor Abraham, bien bravo, va, rescata todo y hace, y ahora tenía miedo porque el Señor vino y dice, hey, no tengas miedo. No, Señor, hubiera muerto. ¿Qué estoy haciendo? No estaba pensando. Y Señor, ya. Entonces a lo mejor empezó a pensar, yo no tengo niños, Señor. Y si hago una tontería así otra vez, tengo puro hijas. Bueno, qué bendición, tengo hijas. Pero nunca he querido niños. Pero sí, uno de ellos me quiere dar un... de estos chamacos luego. ¿Cómo se llaman ellos estos? ¿Nietos? No, yo no quiero. No, no quiero. A lo mejor voy a volver más pan bimbo. Imagínate el pan. No, ya no quiero pensar. Voy a llorar o algo. Bueno, seguimos. Amén. Ah, ¿dónde estaba? Ya, ya, quita este pensamiento de mí. Porque Abraham, a lo mejor algo pasó, tenía miedo y pensando, hey, no tengo hijo. Y el Señor le contestó, ¿sabes qué? Yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Y empieza a hablar de que le va a dar un hijo. Pero antes de leer esto, quiero leer el de yo soy. Porque aquí en la Escritura es la primera vez que Dios dice yo soy. Y Jesús había dicho muchas veces yo soy. Este yo soy es, quiere decir yo soy o voy a ser lo que tú necesitas. ¿Necesitas un novio? Yo soy. ¿Necesitas ayuda en su tarea? ¿Eres joven? Yo soy. ¿Necesitas fortaleza? ¿Tienes miedo? Yo soy. Y Jesús, déjame leer estos. Ustedes no miren en sus Biblias, nada más voy a pasar estos para no estar todo el día, porque yo tengo el yo soy unos 10 veces, 20 veces, no sé. Todo esto lo puedes hallar en Juan, ¿ok? Luego lo puedes mirar. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed. Yo soy tu pan, tu agua, lo que tú necesitas. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Estás andando en tinieblas? Yo soy la luz. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy Dios, el Todopoderoso, el mismo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Estás perdido y no hallas la puerta? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor dio su vida por ti. Es el buen pastor. Te ama. No hay otro que te ama como Él. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús es lo que tú necesitas. Él es el que llega a ser lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Un compañero, una compañera, un amigo? ¿Ayuda con sus finanzas? ¿Ayuda en su caminar? ¿Necesitas hallar una puerta? ¿Necesitas fuerzas? ¿Necesitas? Y tú pongas ahí. Lo que tú necesitas, Él es y será para ti. Cuando Abraham estaba hablando de que no tengo hijo y yo soy tu escudo, en 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será él que te heredará. 80, 85 años. ¡Ah! ¿Cómo es esto? Esto es imposible. Mi esposa tiene 80 y a los 100 años. Una cosa imposible. Pero Dios es el yo soy. Él puede hacer lo imposible. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¡Wow! Le creyó. En Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, fe, creer, pero con la boca se confiesa para salvación. En Efesios dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Dios le contó a Abraham justicia cuando creyó su palabra. No es porque subió un monte, no es que hizo una tarea, no es que se portó bien, no es que hizo muchas obras. La fe viene por el oír por la palabra, y cuando ponemos esta fe en Él y creemos su palabra, nos cuenta por justicia. Porque Jesús fue el justo. En otras palabras, otra vez, no depende en mí. Depende en Él. Nosotros fallamos, equivocamos, pecamos, no cumplimos. Pero para el que cree, está contado por justicia. Justo quiere ser limpio, sin pecado, salvo. En verso 7, Génesis 15, 7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Ahora va a dar profecía del pueblo en Egipto y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buen vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió al puesto del sol y ya oscurecido que veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era la forma de hacer un pacto. Ellos cortaban un animal en la mitad, muertos, y pasaban por medio de ellos para hacer un pacto uno con otro. Pero en este caso, Abraham no hizo un pacto con Dios. Dios es el que hace el pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, 18, diciendo, a tu descendencia daré a esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los amareos, eteos, fariseos, gringueos, chinitos, mexicaneos y todos los demás. Hizo el pacto. Dios con Abraham. Y Dios ha hecho un pacto contigo que no depende en ti. Dios dice, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No depende en tu fidelidad. Dios hizo el pacto. Si tú crees en Él, te lo cuenta como justicia, salva. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy a ti por tu palabra, gracias por lo que tú hiciste, la salvación que nos ofreces en la cruz. Y te pido por cualquiera aquí que no es salvo, te pido la salvación por él o ella. Con los ojos cerrados, los cristianos orando, si hay una persona aquí hoy que no es salvo, y quieres ser hoy, levanta la mano ahorita en este momento. Quiero orar por ti. Hay alguien aquí hoy que no es salvo y quiere ser. Quiere recibir al Señor que murió, fue sepultado y resucitó por ti. Alguien. Señor, lo que veo, todos dicen que son salvos. Si no es el caso, que tú sigues obrando en su vida. Bendice a cada familia, matrimonio. Ayúdanos a creer en ti, seguirte con todo nuestro ser. En el nombre de tuyo Jesús. Amén.